Y a las 7:32 saludo ya a Carmen Martínez Castro. Carmen, buenos días.
Hola, muy buenos días.
Antonio Naranjo, buenos días de nuevo.
Hola, buenos días, Antonio.
¿Cómo está Pilar García de la Granja? Buenos días.
Pues muy bien, asadita de calor, como todos. Bueno, menos Carmen. Buenos días.
Los que están en el norte hoy, yo, en Santander, en San Sebastián, en Oviedo, en buena parte del Cantábrico, no van a superar de los 30 grados, así que ese calor es más que relativo en esa zona.
Bueno, pero efectivamente, pero es relativo. Para lo que es la zona,
claro,
es mucho calor.
Eso,
nada comparable.
Vete a los 44 de Badajoz que van a tener hoy, o a los 43 previstos en Córdoba, y así en buena parte de la mitad de sur.
Que viene a ser el verano, vamos.
Eso es, el calor de verano. Bueno, Álvaro Coutelén, buenos días de nuevo.
¿Qué tal, Antonio? Buenos días.
Tenemos hoy materia, ¿eh? Empezamos por el doble varapalo que se llevó ayer el gobierno en el Congreso y que complican, según vemos en la prensa, tanto los presupuestos como la propia legislatura.
Del Mundo destacamos, por ejemplo, una foto a cinco columnas de María Jesús Montero, sola en su escaño, y debajo el titular: Puigdemont golpea y pone a Sánchez contra las cuerdas. Escribe este diario que el aniversario del 23J se convirtió ayer en fiasco al ver que las grietas del bloque de investidura son ya un boquete, un golpe en toda regla en la cara del Ejecutivo, que según este periódico demuestran que sin los 7 votos de Junts, la frágil mayoría de este gobierno se viene abajo. También le dedica a este asunto su editorial titulado Un año después del 23J. La legislatura está en el limbo, en vía muerta, lo acepto o no, Pedro Sánchez. A veces califica de celebración amarga ese 23J por parte del gobierno y destaca también la ausencia de Sánchez en las votaciones. La noche, leemos, no estaba como para dejarse ver. De ABC también nos quedamos con las acotaciones de un oyente, de José Peláez, que escribe que del Somos Más, esas palabras pronunciadas la noche electoral por el presidente en Ferraz, hemos pasado al Somos Pocos, muy pocos, y cada vez menos. El País intenta suavizar el varapalo de ayer titulando que Junts marca distancias con Sánchez y compromete a la mayoría de investidura, reconociendo, eso sí, en la información que el voto de la formación independentista es imprevisible y que lo de ayer es un golpe al mensaje de estabilidad que buscaba el gobierno. Por último, llamativo balance, Antonio, que ofrece la razón de lo que va de legislatura. Con las 4 votaciones perdidas ayer, son ya 32 derrotas en el Congreso las de este gobierno que, según asegura este rotativo, vio ayer la crudeza de la falacia que supone hablar de una mayoría progresista. Recuerdan en la razón que sin Junts no hay aritmética que valga.
Bueno, una primera valoración de lo sucedido ayer en el Congreso. ¿Esto deja tocada la legislatura? ¿O tras el verano Sánchez va a tragar con lo que sea para tener presupuestos a final de año? Carmen.
Bueno, yo creo que el hecho significativo, lo más significativo de lo mucho que se puede comentar de la votación de ayer, es que lo que ha hecho Puigdemont es ponerle la famosa cabeza del caballo a Pedro Sánchez con el asunto de Cataluña. Puigdemont lo que le ha dicho es, como Illa sea presidente de Cataluña, tú vas a pasar las de Caín en Madrid. Y esto es la decisión, es decir, para tener una legislatura, no digo tranquila, para tener una legislatura, Sánchez tiene que sacrificar a ella y no creo que lo haga. A mí, vamos, no lo sé, creo que el Partido Socialista de Cataluña no admitiría eso, pero además el acuerdo está muy cerrado. Pero desde luego me parece que es evidente el mensaje que ha trasladado Puigdemont. Y esto nos demuestra una vez más que nunca hubo un acuerdo de legislatura, hubo un acuerdo solo para la investidura y que Puigdemont no forma parte de esa famosa mayoría, no, él va por libre, él no está en la mayoría progresista, él va a su bola y va a sus intereses particulares. Para mí eso es lo más destacado. Y luego, además, bueno, pues ya si queremos como segunda derivada ver la reacción del gobierno y las críticas de María Jesús Montero al Partido Popular porque su socio le tumbe el techo de gasto, pues lo que nos indica es que en el Partido Socialista ya han dejado de hablar a los ciudadanos normales y a las personas normales y hablan únicamente a una secta de fanáticos, porque cualquier otra persona en su sano juicio, pues ante este tipo de declaraciones de María Jesús Montero o del resto de los ministros, pues lo único que te lleva es a la auténtica hilaridad, ¿no?
Antonio.
Claro, fíjate que qué novedad, ¿eh? Puigdemont ejerciendo de Puigdemont. O sea, ¿quién se lo podía esperar, verdad? O sea, lo que le ha dicho básicamente es, si yo no soy presidente, tú tampoco. Y eso no es una sorpresa, es el tuétano del negocio que Pedro Sánchez aceptó hacer con Puigdemont, haciendo algo tan escandaloso como negociar la presidencia del gobierno y la composición de un gobierno en el extranjero.
Yo no sé si sorpresa o una pretendida ingenuidad, pero no sé si habéis visto ese vídeo en el patio del Congreso, en el que el ministro de Sumar Urtasun charla con un diputado, creo que es de Esquerra, y le dice que, al menos en el Consejo de Ministros, daban por hecho el apoyo de Junts a la senda fiscal. Igual fue la convocatoria de hoy en Barcelona, en ese encuentro entre Pere Aragonès y el propio Pedro Sánchez, lo que cambió de opinión.
Claro, porque es que Pedro Sánchez cree que puede engañar todo el rato a todo el mundo, y esto no funciona así, que además, por alguna extraña razón, todo el mundo tiene la obligación de apoyarle en aquello que él necesita. Es decir, cuando le fallan sus socios exclusivamente de investidura, más bien sus interventores de legislatura, apela al Partido Popular para que rubrique políticas con las que la oposición no puede estar de acuerdo, por ejemplo, con los presupuestos generales del Estado. Después se quiere ir a ver a Esquerra para darle lo más grande, para ver si así consigue desbloquear la investidura de Salvador Illa. Y a la vez también pretende que Junts, cuyo único objetivo es conseguir la presidencia de la Generalitat para proseguir en el procés de independencia, se ponga de lado y acepte lo que haga falta con tal de que Pedro Sánchez no tenga temblores en su propia legislatura. Al final, todo esto lo que retrata es lo de Fausto y Mefistófeles, que si tú vendes tu alma al diablo, el diablo al final te la pide. Y en este caso lo que estamos viendo es como un año de bloqueo del país sin ninguna política activa, más allá de la estrictamente asistencialista, sustentada en la recaudación brutal de impuestos y en los fondos europeos, que no tiene capacidad de gobernar y lo único que puede hacer es entregarse al impuesto revolucionario que sus socios le giran cada mes.
Claro.
Pilar.
Bueno, es que yo creo que Sánchez está ya en modo resistencia, ¿no? Y además está en modo resistencia porque necesita que la Fiscalía General del Estado siga siendo su abogado defensor. Lo que va a pasar hoy en Cataluña es que él quiere seguir respaldando a Illa porque se trata de resistir, no de gobernar, y yo creo que esto es lo que vamos a ver durante los próximos meses.
En lo mejor lo que tendrán que hacer es lo que no va a pasar en el PSOE, lo que ha pasado en el Partido Republicano, que convenzan a Biden, esto no tiene más recorrido, pues alguien le tiene que decir también a Sánchez, esto no tiene más recorrido.
Ya, pero es que ahora tiene el problema de defenderse de sus problemas con la justicia y de su mujer, y eso implica la necesidad de tener controlados, entre otras cosas, la Fiscalía General del Estado, como estamos viendo.
De la reunión de hoy, entre Pedro Sánchez y Pere Aragonès, ¿qué cuentan los periódicos, Álvaro?
Pues empezamos, Antonio, por los catalanes. Por ejemplo, La Vanguardia señala que Gobierno y Esquerra dan pasos decisivos hacia el acuerdo de investidura de Illa y pone fechas para darla a conocer, sería el lunes, y para que lo vote la militancia, en torno al 1 de agosto, mientras el periódico destaca en su portada que la quita de la deuda del FLA es el único obstáculo para ese acuerdo. También entrevista a Marta Rovira en este diario. No queremos solo la caja, queremos la llave de la caja, asegura la secretaria general de Esquerra. En ABC hablan de viaje relámpago de Sánchez a Barcelona para salvar esta investidura. El PS apunta que la clave para que ese acuerdo se lleve a cabo es la nueva financiación y, sobre todo, que Esquerra transmita a sus bases la confianza en que Moncloa cumplirá. En esa línea va el titular de La Razón sobre la reunión de hoy. Dice que solo Puigdemont puede volar ya el acuerdo. También lo podrían hacer las bases de esta formación porque, como apunta el debate, el colectivo Primer de Octubre de Esquerra se va a reunir mañana para intentar dinamitar el pacto. Y todo este lío de Cataluña además se puede complicar aún más con las informaciones que leemos hoy sobre el futuro de la ley de la amnistía a nivel comunitario. El Mundo asegura que Bruselas la sigue investigando y no descarta iniciar ya un procedimiento de infracción contra España por haber contravenido con esta norma los tratados europeos. Y esta preocupación en Bruselas que el gobierno intenta ocultar la vemos también en la información de Juan Fernández Miranda en ABC. Dice que la ha destapado la defensora del pueblo europeo después de reunirse con varios responsables comunitarios. Bueno,
sobre si el acuerdo entre Esquerra y el PSC está más o menos cocinado, más o menos hecho, tendremos, o al menos es lo que se espera, novedades a lo largo de esta jornada. Pero como decía Álvaro, la amnistía vuelve a nuestra rutina con esas informaciones que aseguran que Bruselas está poniendo seria con este asunto y no descarta expedientar al gobierno español, lo que sería un escollo más para la gobernabilidad, en este caso no en Barcelona, no en Cataluña, sino en Madrid. Carmen.
Sí, bueno, realmente esto, lo que viene a decir Bruselas es lo estamos viendo con la amnistía, pero lo que se prevé que ya sea muy duro es en la situación actual de la Fiscalía General del Estado y su dependencia del gobierno. Eso sí ya lo va a decir Bruselas, me parece, en el informe que vamos a conocer hoy. Es decir, que ya hay una seria reconvención de cómo está funcionando el Estado de Derecho y la falta de imparcialidad de la Fiscalía General del Estado. En cuanto a lo de la reunión de hoy, hombre, si Sánchez viaja a Cataluña es que el acuerdo está hecho. Es decir, el viaje es, digamos, el colofón de la negociación para escenificar un acuerdo que ya está hecho y está negociado de fondo, a mí me parece evidente.
Y de ahí el revés también de ayer de Junts.
Claro, y esa es ante la inminencia de ese acuerdo, Puigdemont lo ha reventado. El problema es que Puigdemont sigue teniendo sus 7 diputados en el Congreso y los tiene, y ya vemos que no se producen ni fugas ni ningún tipo de duda respecto a las órdenes que emanan de Bruselas y de Waterloo. O sea que para mí el mensaje estaba clarísimo. Es decir, tú puedes pactar con Esquerra, tú puedes hacer a Illa presidente de la Generalitat, pero como Illa sea presidente de la Generalitat, olvídate de los 7 votos de de Junts en el Congreso.
Pero eso tiene unas consecuencias gravísimas de cara a los presupuestos generales del Estado, porque como siga insistiendo Junts en no aprobarles los presupuestos 2 años sin dinero, con una nueva senda de gasto y de déficit por parte de Bruselas a partir de septiembre, Comisión Europea, eso complica mucho la capacidad de maniobra del Ejecutivo.
Yo diría que lo primero es bochornoso que el mismo gobierno que acusa a la Comunidad de Madrid de practicar dumping fiscal, ¿no?, y de convertirse en una especie de paraíso, acuda con el presidente a la cabeza a Cataluña a consagrar una injusticia insolidaria que lo único que ahondará es en la España de varias velocidades, que las comunidades más humildes tengan mucho más difícil mantener unos servicios públicos de calidad por la falta de financiación. Y luego lo segundo... Hombre, yo espero que cuando salga el informe hoy sobre la situación del Estado de Derecho, que como dice Carmen, tocará la Fiscalía, pero también va a hablar, por ejemplo, de la libertad de información y del carácter invasivo del Gobierno en todos los ámbitos que son externos a sus poderes propios, algo se empiece a mover también en Europa, porque no tiene demasiado sentido que señalen los problemas que deterioran la democracia en España y que al mismo tiempo mantengan esos equilibrios, cuando no esos apoyos, al presidente que los genera. Yo espero que algo pase con la amnistía, con la libertad de expresión y también, en fin, con el papelón de la Fiscalía General de Sánchez.